Marta Ruiz Corbella. Vamos a hablar de la educación como fenómeno social. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Este es un tema muy importante en esta asignatura, teoría de la educación, y además, si tenemos claro este tema, vamos a tener resueltos muchos problemas a la hora de estudiar. Así que, si le parece, nos puede hablar de por qué es importante la dimensión social en la educación.
A ver, en los programas anteriores nos hemos ido centrando más en la educación como desarrollo individual, ¿no? Hemos hablado como proceso de optimización, de desarrollos de todas y cada una de las capacidades de cada individuo, ¿no? Hablamos también de autorrealización, del logro de la madurez de cada persona, etcétera. Esto, sin duda, es esencial en todo proceso formativo. Pero en este mismo proceso nos damos cuenta que existe una vertiente fundamental para el pleno desarrollo de cada persona, estrechamente unido con ese proceso de autorrealización que me acabo de referir. Hablamos en concreto de la dimensión social de la persona. O sea, una persona que no sea capaz de relacionarse con otros o de integrarse en el entorno que le rodea, o de aportar algo a los demás, es una persona que no alcanzará su plena madurez. El pleno desarrollo de la personalidad, tal como se marca como fin educativo en nuestra propia Constitución.
Y profesora Ruiz Corbella, ¿qué implica el desarrollo social en la educación de un individuo?
Si repasamos las capacidades específicas del ser humano, podemos darnos cuenta, pues, rápidamente, que una de ellas está dirigida a nuestra relación con el otro, con los demás, con el entorno que nos rodea. Es decir, somos seres que necesitamos a los demás desde nuestro nacimiento, en primer lugar, para poder sobrevivir, ¿no? Pero también, y tal vez más importante que esto, para poder formarnos como seres humanos. Es decir, transformar el proceso natural de hominización en una auténtica humanización. En la medida que nos relacionamos con los otros, en primer lugar, pues a partir de la figura materna, después a partir de los seres más cercanos, usualmente pues los miembros de nuestra familia, para después ir poco a poco ampliando nuestro círculo, descubrimos al otro y nos comunicamos con él. En este sencillo y a la vez complejo proceso nos vamos humanizando. Vamos aprendiendo los patrones de nuestra conducta necesarios para vivir como personas en un ámbito de convivencia determinado, ¿no? Este proceso es lo que denominamos socialización.
¿Y podemos hablar de consecuencias negativas cuando se produce un mal planteamiento de socialización, profesora Ruiz Corbella?
Sin duda. Un individuo sin un adecuado desarrollo social va a adolecer más tarde de serias deficiencias en su relación con los demás y en el desarrollo, por supuesto, de sus capacidades de relación. O sea, tendrá menos posibilidades para una buena integración en la sociedad y para desarrollar una personalidad, pues, equilibrada. Muchos de los problemas actuales, pues, por ejemplo, de violencia, de drogadicción, de paro, surgen en gran parte como consecuencia de un deficiente proceso de socialización de ese individuo, ya sea en el entorno familiar, que es lo más común, ya sea en el entorno escolar, de amistades, pues, etcétera.
Y este proceso de socialización del que estamos hablando, ¿trata de adaptar, sin más, a cada persona a la sociedad en la que vive, profesora?
Sí y no, vamos a ver. Se trata de ayudar a que todo individuo se adapte lo mejor posible a la sociedad, a los grupos con los que convive. Esto quiere decir que conozca la realidad de su grupo, pero también la de otros grupos, la de otras personas, la de otras culturas, que los valore, que asuma los elementos básicos de ese entorno en el que vive. Ahora bien, también debe ayudar a que su grupo, su comunidad, su propia sociedad vaya evolucionando, cambie. Y esto quiere decir que aporte elementos para que su propio entorno mejore, o sea, que sea crítico, es decir, que ayude a construir un mundo mejor. En este sentido, hablamos que todo individuo debe integrarse en la sociedad en la que vive, y al integrarse estamos hablando de una situación activa de esa persona, es decir, una disposición a colaborar, a cooperar, a participar. Son dos caras de la misma moneda, o sea, adaptarse a las exigencias, a la cultura, normas de nuestra sociedad, o sea, toda comunidad, con el fin de que permanezca, de perpetuarse, busca esa adaptación de sus individuos y esa permanencia de su cultura, pero a la vez debe buscar la capacidad de innovación de esos mismos individuos, o sea, que sean capaces de aportar, de innovar, de mejorarla, pues de lo contrario sería una sociedad que estaría llamada a desaparecer. O sea, todo grupo cerrado que no evoluciona acaba por desaparecer o enquistarse sin aportar nada a la evolución de la propia sociedad.
Profesora Ruiz Corbella, ¿cómo aprendemos esas normas, esa cultura de la sociedad?
En primer lugar, podemos afirmar, realmente sin miedo, yo creo que a equivocarnos, que a partir de todo lo que nos rodea. Es decir, absolutamente todo nos está influyendo de una manera u otra. La propia naturaleza nos está enseñando, la sociedad en la que vivimos o la ciudad, por ejemplo, en la que estamos enclavados, con su modo de organizarse, con el estilo de los edificios, la disposición, el tipo uso, por ejemplo, de los espacios de recreo, etcétera. Todo esto nos está mandando mensajes que está configurando nuestro modo de enfrentarnos con esa realidad. O sea, los medios de comunicación, pues actualmente especialmente los que se comunican a través de la imagen, presentan una gran fuerza de comunicación y de transmisión de estilos de vida. Por supuesto, también los distintos espacios en los que nos movemos. En primer lugar, la familia, tanto como espacio y como ámbito de relación. En segundo lugar, por ejemplo, el colegio, el aula. Y ya después, pues todos los espacios, los grupos de amigos, el trabajo, etcétera. En definitiva, todos los ámbitos de convivencia en los que nos movemos, ¿no? La mayor parte de nuestras destrezas, de nuestros conocimientos, de nuestras actitudes, pues provienen de nuestra interacción con nuestro entorno y con los demás. O sea, todos somos objeto de influencias constantes de una forma inconsciente. Y también todos estamos influyendo en los demás. Podemos afirmar que, en definitiva, todo educa.
Bueno, y entonces, ¿qué papel le queda a la escuela, profesora?
Pues a la escuela se le presenta un papel primordial y, yo diría, insustituible. Educar a todos los individuos de una sociedad como miembros activos de ella. Esto quiere decir que debe, por un lado, velar por transmitir a las jóvenes generaciones, especialmente los elementos culturales básicos para ayudarles a integrarse en esa sociedad y además preservar la propia cultura. Es un proceso de enculturación. Y por otro lado, debe enseñar y formar a cada alumno a desarrollar todas sus capacidades de tal manera que pueda ser en el día de mañana un ciudadano activo que sepa participar en la construcción de una sociedad pues más justa y libre. Esto que es lo que denominamos una educación conservadora, pero a la vez debe ser una educación promotora de cambios. O sea, la educación debe ser un agente de cambio, y esto es uno de los retos de la escuela. El inclinarnos exclusivamente por una de las dos facetas de la formación en cualquier centro educativo sería un grave error, ¿no? Pues tan negativo resultaría educar a las jóvenes generaciones pues dentro de unas coordenadas exclusivamente conservadoras, como negar todo lo que ha generado la sociedad hasta ese momento y centrarse exclusivamente en la innovación simplemente por innovar. Es decir, el valorar exclusivamente lo nuevo por lo nuevo, ¿no? Además, no podemos obviar que esta formación será más eficaz si es intencionada, si está planificada, si tiene unos objetivos concretos para todos sus alumnos, pues tanto a nivel individual como grupal, y si se persigue ese logro de una forma sistemática, ¿no? Y este papel lo desarrollan esencialmente las instituciones que denominamos de educación formal, es decir, la escuela. Ahora bien, lógicamente la escuela debe estar continuamente al tanto de las necesidades de la sociedad, de lo que exige a cada individuo para integrarse positivamente en ella. Aquí está su mayor compromiso, y tal vez sea esta una de las mayores críticas que se le está haciendo a la educación formal, el no saber responder a las necesidades de la sociedad actual. Este es su actual reto, responder a esos problemas de la sociedad. La escuela debe ser una institución viva, dinámica, que también debe cambiar, ¿no? Por ello hablamos actualmente de que la escuela no debe transmitir sin más conocimientos, ¿no?, que parecía que era uno de los pues principales objetivos tradicionales de la escuela, sino que debe enseñar a aprender. Y esto conlleva una dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente diferente del que tradicionalmente hemos vivido.
Entonces parece que quizás sea por eso, por lo que actualmente encontramos mayor oferta de instituciones educativas de otro tipo, de educación no formal, digamos, uh-huh. Profesor.
Sí, pero no directamente por esta falta de capacidad de innovar que presenta la educación formal en principio, ¿no? Creo que es algo evidente que la sociedad actual resulta mucho más compleja que sociedades anteriores. Cada vez más los cambios en todos los órdenes son mucho más complejos y rápidos. Por ejemplo, los nuevos sistemas de comunicación han revolucionado nuestra forma de comunicarnos con los demás, reduciendo todos los problemas de espacio y tiempo al mínimo, rompiendo fronteras culturales, geográficas, de idiomas, cuestión que nos está conduciendo a otros problemas diferentes, ¿no? Este nuevo planteamiento social nos ha llevado a dos principios en los que quiero hacer hincapié, ¿no? La idea de la educación a lo largo de toda la vida y la idea de globalización. A ver, el principio de educación a lo largo de toda la vida es un concepto nuevo. El hombre, eso, como ser inacabado, es está desarrollándose constantemente en busca de su plenitud y además debe enfrentarse constantemente a nuevas problemáticas que implica que en la actualidad ya no resulta suficiente lo que se aprende en la escuela. Considerada la escuela como un aprendizaje en un momento determinado de nuestra vida. O sea, la educación ya no se puede reducir a un espacio de tiempo concreto, normalmente dirigido a la infancia y a la juventud, ni tampoco a unos pocos. O sea, todos debemos, ineludiblemente, formarnos, aprender nuevas destrezas, nuevos conocimientos, actualizar los ya conocidos de forma permanente. Esto ya no es cuestión de interés, sino de necesidad. Podemos poner como ejemplo el mundo de la informática, que exige una continua actualización de conocimientos y que además quien no se introduzca en esta herramienta se verá excluido el día de mañana de la mayoría de las formas de comunicación y trabajo. Si leemos los últimos informes de organismos internacionales, por ejemplo, del Consejo de Europa o de la UNESCO, hablan de la nueva organización social que está surgiendo y que se está afianzando. Dice, se trata de una organización que divide al mundo en dos clases sociales. Dice, los que saben y los que no saben. Y los que no saben se verán excluidos de forma mucho más dramática que antes. Pues es una exclusión de toda forma de comunicación, de acceso a los bienes, al mundo de trabajo. O sea, es una marginación de la que es más difícil salir. En este caso, como consecuencia, la escuela tiene que introducir el ordenador como una herramienta más de trabajo. Y cada uno de nosotros debemos salir de ella dominando este recurso, que no se trata de un esnovismo, sino de aprender a trabajar, a comunicarnos, aprender con esta nueva vía de información y comunicación, y será la base para nuestra formación permanente en esas futuras herramientas del mundo de mañana que no sabemos cómo serán, pero que debemos acceder a ellas. O sea, cada vez sabemos menos con qué mundo nos vamos a enfrentar ni para qué mundo debemos preparar. Por ello a la escuela le resta el saber enseñar a aprender básicamente destrezas, valores, conceptos a partir de los cuales cada uno debe enfrentarse al mundo del mañana en una formación permanente. Ahora bien, para actualizarnos, para ver otras dimensiones ya más acordes con intereses, con necesidades de trabajo, están surgiendo otras instituciones educativas, las que denominamos educación no formal, dirigidas específicamente a esa formación intencional y planificada de ámbitos concretos de aprendizaje. Estos pueden tratarse desde el aprendizaje de un idioma, un deporte, un hobby, la actualización en un área concreta dentro de cada profesión, etcétera. Se trata de un apoyo a la educación formal, a la vez que asumen ese amplio abanico del campo de la actualización profesional, de la formación para el ocio, etcétera, etcétera.
Dentro de este tema, la educación como fenómeno social, nos ha explicado ahora mismo esa idea o principio, la educación a lo largo de toda la vida, y nos planteaba otro principio relacionado con la globalización. ¿Nos puede hablar de ello, profesora?
Pues brevemente, es otra de las características fundamentales de la sociedad actual. Tal como ya mencioné, el mundo actual cada vez es más pequeño, en el sentido de que esas barreras temporales y espaciales podemos afirmar que no existen. Tenemos acceso a todo tipo de culturas de una forma inmediata, convivimos con distintas formas de vida, en cualquier ciudad es una clara muestra de ello, como una tendencia realmente imparable, y esta situación también nos está planteando problemas de convivencia, de interacción entre modos de vivir, de culturas diferentes. Todas estas cuestiones que deberemos aprender a superar y a integrar. Estamos en un mundo donde primará la idea de la aldea global, la idea de la unidad dentro de la heterogeneidad.
Y más o menos los estudiantes de primero, yo creo que pueden tener claro la idea de la diferencia entre educación formal y educación no formal. Pero, profesora, ¿a qué se refiere cuando hablan ustedes de educación informal?
Bien, desde que se matizaron esa diferenciación entre educación formal y no formal, se destacó dentro del ámbito educativo una tercera vía de aprendizaje que se denominó educación informal, aunque también debemos decir que en torno a esta terminología no existe unanimidad, ¿no? Educación informal reúne todos aquellos aprendizajes, podemos decir, no intencionados, todos esos espacios de convivencia a los que antes ya nos hemos referido y en los que aprendemos conocimientos, destrezas, valores, pues de una forma no intencionada, al menos explícitamente, y en base a la interacción en nuestra realidad cotidiana. O sea, no existe sin ello ni una finalidad expresa, ni por supuesto una planificación. Normalmente nuestro aprendizaje en esos espacios se llevan a cabo bien porque nos interesa, conectamos con aquello que estamos viendo, en lo que participamos, bien porque imitamos formas de proceder, es lo que se lleva, es de lo que se habla, ejemplo claro de esto son todo tipo de modas, ¿no? O bien porque es lo que estamos habituados a oír, a ver, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los chicos saben perfectamente las reglas del fútbol, las alineaciones de los diferentes equipos de fútbol, etcétera, y nadie se los ha enseñado de manera planificada, estructurada, etcétera. Ahora, los mismos profesores dicen que les cuesta enormemente memorizar, por ejemplo, los ríos de España. La diferencia estriba en que el fútbol es lo que les interesa, es lo habitual en ello, es de lo que hablan con sus amigos y estamos constantemente viendo fútbol por los medios de comunicación. En cambio, los ríos de España en un principio no es algo de lo que habitualmente se hable o esté, por ejemplo, habitualmente en los medios de comunicación. Si nos ponemos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido de forma, podemos decir, inconsciente, no intencional, viendo a otros, leyendo, viendo una película, charlando con otras personas, nos daríamos cuenta de la cantidad de conocimientos, y aquí me refiero tanto a conceptos, a ideas, a destrezas, a valores, a normas, que hemos aprendido a través de esa educación informal. Si tiene esa fuerza, yo creo que debemos ser conscientes de ella y saber aprovechar todo lo positivo que esta conlleva y a la vez intentar paliar las influencias negativas que también están presentes.
Y dentro de una sociedad, profesor Ruiz Corbella, ¿nos podría señalar qué factores son los que están condicionando el desarrollo educativo?
Pues básicamente destaco dos factores, los económicos y los políticos. Económico, que sin duda la educación es el motor de desarrollo, y encontramos siempre una correlación entre países con mayor desarrollo económico y mayor nivel de educación. A la vez es una realidad que para potenciar una buena educación hacen falta recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Se trata de un juego constante en el que es absolutamente necesario invertir en educación para mejorar el nivel de cada sociedad. A mayor cultura, mayor desarrollo de esa sociedad. De aquí, por ejemplo, la necesidad de colaborar con los países con menos recursos o actualmente menos desarrollados para alcanzar esas cotas de educación. Otro factor es el político, ¿no? En el sentido de que la educación en todos sus niveles está planificada o autorizada por el poder en el gobierno de una nación, ¿no? Este puede o bien utilizar la educación solo en su dimensión conservadora, como sin más, o bien como medio para formar a los ciudadanos como miembros activos de la misma. Es el gobierno el que destina un determinado presupuesto a la educación, quien autoriza, quien potencia la formación de sus ciudadanos de una forma u otra, da pie a la intervención en educación a unas organizaciones u otras, pues, etcétera, ¿no? La política educativa es la que condiciona el que se desarrolle la educación de un modo u otro, la que impulsará o no, llegue realmente a todos los ciudadanos o no llegue, etcétera.
Bien, yo creo que con este planteamiento que nos ha hecho de la educación como fenómeno social, coincide además prácticamente con el segundo sector temático de esta segunda parte de la asignatura, pues yo creo que tenemos claves para preparar otros muchos temas del programa. Los alumnos están a punto, si no han recibido ya las calificaciones. Estamos también a tiempo de ir estudiando y planteando esos problemas que nos puedan ir surgiendo para resolverlos con los profesores tutores en el centro asociado con los profesores de la sede central, y además dentro de muy poco tendremos otro espacio donde hablaremos ya más detenidamente del contenido del programa y de las pautas para la prueba presencial. Así que muchas gracias, profesora Ruiz Corbella. Buenas noches.
Buenas noches.